Bien, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar que lleva por título Mis genes me harán campeón, que se enmarca dentro de un ciclo de conferencias de deporte y ciencia que organizamos desde la Cátedra de Deporte y Educación Física, Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Girona. Yo soy Víctor López, el director de la cátedra, me acompañan Martí Pons, el secretario de la cátedra, Pere Hidalgo, el coordinador del Centro de Estudios Olímpicos, y la ponente, la doctora Ana Prats. Gracias a los tres. Previo a presentar a la ponente, un par de cuestiones. La primera es, a todas las preguntas y comentarios que tengáis, los pasáis por el chat de la zona derecha de la pantalla. Pere lo recogerá y moderará todas las preguntas para así filtrarlas a la doctora Ana Prats. Y la otra cuestión, y no menos importante, es que las actividades de la cátedra y esta también en concreto son posibles gracias a la ayuda de muchas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Banyoles, la Diputación de Girona, el Consell Social de la Universitat de Girona y también la Fundació Girona Regió del Coneixement. Sin más y sin más dilación, os presento a la ponente, a la que previamente ya y anticipadamente doy las gracias. Gracias, Ana. La doctora Ana Prats es licenciada en biología y doctora en biología por la Universidad de Girona. Tiene dos estancias postdoctorales, una en el Centro Nacional de Investigación Científica francés en Montpellier y la otra en la Universidad de Cambridge. En la actualidad es profesora de Fisiología y Biología en EUSES, que es la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte, centro adscrito a la Universidad de Girona, donde también es la coordinadora de investigación en dicho centro. Asimismo, es la responsable del grupo de investigación FAS de EUSES y la investigadora principal del proyecto Physical Activity Health and Children en dicho centro. Igualmente es investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, el IDIBGI. La doctora Prats ha dirigido por el momento 7 tesis doctorales, ha participado en proyectos nacionales e internacionales competitivos de investigación y acredita más de 40 artículos publicados en revistas de primer cuartil. Muchos de ellos ella es primera autora en artículos publicados en revistas tan importantes como Pediatric Research, Clinical Chemistry, Hormone Research, Diabetes Care, etcétera, etcétera. Asimismo, tiene artículos en revistas como Scientific Reports o Plus One. Yo no añado nada más, simplemente darle las gracias por su disponibilidad. Estamos a finales de curso, en pleno confinamiento, a las 4 de la tarde. Es una mujer atareadísima. Agradecerle profesional y también personalmente su disponibilidad y su buena disposición para compartir este rato con nosotros. Muchas gracias y cuando quieras, Ana. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Víctor, por todo, por invitarme y por la presentación. Y a todos vosotros por estar aquí, pues un viernes a las 4 de la tarde, online. Y bien, espero que os guste la presentación. Es una presentación que he intentado que sea un poco más amena, intentar ser un poco más divertida, porque hablar de genética, de fisiología a estas horas, un viernes por la tarde, puede ser complicado. Por lo tanto, veréis que he intentar comunicarlo de una manera pues más amena, ¿vale? Veréis que también a lo largo de la sesión nos vamos a ir lanzando, creo que son 3 preguntas en total, simplemente porque que sea un poco interactivo, ¿vale? Si no estoy yo aquí hablando en mi casa, explicándoos qué son los genes o cómo los genes pueden determinar el hecho de que yo sea mejor o peor en el rendimiento deportivo. Y bien, simplemente para que sea un poco más interactivo, ¿de acuerdo? O sea, que si os apetece podéis contestar y estaré encantada de recibir vuestras respuestas. Bien, sin más, pues empezamos. Como ya os han dicho, el título de la ponencia es Mis genes me dan campeón. ¿Por qué? Porque siempre, como ya sabéis, vosotros sois los expertos, os interesa identificar el talento, ¿vale? Detectar el talento a una temprana edad. ¿Por qué? Porque si cuanto antes podéis detectar a aquellos futuros deportistas de élite, pues mejor. ¿De acuerdo? Antes pueden empezar el entrenamiento, mejores adaptaciones, etc. Tradicionalmente, habéis detectado el talento pues mediante características físicas, psicológicas y del rendimiento deportivo. pero recientemente existen las pruebas genéticas. Estas pruebas genéticas os permiten identificar a qué individuos de la sociedad pueden ser mejores en un determinado deporte. Y además estas pruebas genéticas tienen lo bueno o no, que lo veremos a lo largo de la presentación, que nos permite identificar a estos sujetos incluso antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de la presentación os iré hablando de la genética y de la epigenética. La genética es algo que no cambia, que es constante desde justo antes de nacer hasta el día pues, que nos morimos, ¿de acuerdo? Pero después veremos las cuestiones éticas de poder detectarlo justo antes de nacer incluso. ¿De acuerdo? Bien, relacionado con el título de la ponencia, y esta ponencia dice que ¿qué papel juega la genética en la detección del talento deportivo? Antes de empezar a hablar de la genética y del papel de la genética, o qué son los genes, cómo se traducen a proteínas, etc., me gustaría que tuvierais en mente dos cuestiones. La primera de todas es que cada deporte tiene requerimientos físicos únicos y específicos. Y además, que cuando hablamos de rendimiento deportivo, como vosotros ya sabéis, es uno de los rasgos más complejos del ser humano. Por lo tanto, quiero que tengáis en mente la complejidad de estos rasgos, ¿vale? Del rendimiento, que es muy complejo. Por lo tanto, determinarlo genéticamente veréis que no es tan fácil como a priori puede parecer. ¿Por qué decimos que es tan complejo el rendimiento deportivo? Bien, porque influyen muchos sistemas, influyen muchas condiciones, tanto genéticas como ambientales, ¿de acuerdo? Obviamente, si tú quieres saltar a una larga distancia, necesitas el músculo esquelético, obviamente es el efector el que va a contraer y el que nos va a generar esta potencia necesaria. Pero obviamente el músculo esquelético sin el sistema nervioso no puede efectuar ningún movimiento. De la misma manera, sin el sistema respiratorio y cardiovascular que le proporcionan precisamente pues el oxígeno necesario, los nutrientes necesarios, no va a poder efectuar ninguna potencia, ningún salto, nada. También ya lo sabéis, la nutrición es muy importante. El inicio temprano del entrenamiento, estatus socioeconómico, el tiempo del entrenamiento. Cuanto antes empezamos el entrenamiento, por esto supongo que os interesa detectar el talento cuanto antes, es porque cuanto más tiempo de entrenamiento, mejor. También es importante la respuesta. Cada uno de nosotros presenta una respuesta diferente al entrenamiento y al tipo de entrenamiento. No a todos nos sirve el mismo entrenamiento para lograr el mismo objetivo. La resiliencia al estrés, la ansiedad, la adquisición de habilidades. Cada uno va a su ritmo, ¿no? La susceptibilidad a las lesiones. Y no solamente el hecho de que yo tenga más probabilidad o menos de lesionarme, sino cómo yo psicológicamente afronto esta lesión, o la recuperación, o la vuelta a entrenar después de una lesión. Todos estos factores, como veis, hay muchos factores que sí que son fisiológicos, son genéticos, pero hay muchos que son ambientales. Por eso se dice que es muy complejo, ¿vale? A nivel genético sí que estamos predeterminados, pues para tener unas neuronas que funcionen de la manera más óptima, que el músculo esquelético pueda generar mucha fuerza de contracción, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros factores que no podemos olvidar cuando hablamos de rendimiento deportivo. Por lo tanto, aunque me enfoque yo a la genética, tener en mente que es muy complejo, ¿vale? Pongo esta diapositiva porque hay un par de diapositivas que lo que quiero es que para explicaros o para ayudaros a entender de esta complejidad del ser humano, ¿de acuerdo? Que sí que es verdad que ahora se están poniendo mucho de moda estos test genéticos para predecir quién será o quién tendrá un mejor rendimiento en un deporte o en otro, pero no nos podemos olvidar de esta complejidad, ¿de acuerdo? Y es lo que intentaré explicaros a lo largo de este rato que compartiremos juntos. No podemos olvidar el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que realmente nos indica, nos da la orden de realizar un movimiento, ¿de acuerdo? Quién es el efector de este movimiento, de este salto, del hecho de correr, de levantar pesas, de lo que sea, son las fibras musculares. Las fibras musculares, unas características muy complejas de por sí, las células, las neuronas y las fibras musculares son las células más complejas que tenemos, más diferenciadas, ¿de acuerdo? Estas son las efectoras. Estos vamos a ver que necesitan pues, oxígeno, necesitan nutrientes para poder tener la energía suficiente para poder contraerse y darnos la fuerza o la potencia necesaria para realizar un tipo de actividad u otra. Por esto es imprescindible o no podemos dejar al lado pues, todo lo que sería el sistema cardiocirculatorio y los glóbulos rojos. He puesto especialmente los glóbulos rojos y las células cardíacas porque siempre, hablando, yo soy bióloga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablando con vosotros, los que estáis más en el campo del rendimiento, del deporte, etcétera, os interesa mucho el VO2max y estos parámetros que utilizáis de rutina para analizar pues, el rendimiento, la respuesta de entrenamiento, etcétera. Pero claro, cuando habláis del VO2max, realmente tenemos que fijarnos en las células, ¿no? En el corazón, en cómo el corazón y el sistema respiratorio se coordinan, cómo trabajan conjuntamente para que justamente estas células que tenéis aquí, que son los glóbulos rojos, puedan transportar la mayor cantidad de oxígeno posible, ¿sí? Ya lo sabéis, en función del tipo de entrenamiento podéis mejorar o aumentar la cantidad de células rojas que tenemos, de estos glóbulos rojos, con la finalidad de que puedan transportar una mayor cantidad de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de transportar una mayor cantidad de oxígeno? ¿O por qué es necesario el oxígeno? ¿O qué relación tiene el oxígeno con el hecho de que yo pueda hacer mejor o peor un tipo de entrenamiento, o tener más resistencia o menos, o un entrenamiento más aeróbico de resistencia, etcétera? Bien, es lo que os he dicho. Para que nosotros podamos hacer cualquier tipo de actividad, tienen que interactuar diferentes sistemas, ¿de acuerdo? Tienen que estar acoplados, estar sincronizados y trabajar conjuntamente con una única finalidad. Y esta sincronización, este acoplamiento que hay entre los sistemas, no, pues va cambiando en función de lo que estamos haciendo, de nuestras actividades. Si estamos pues, en el sofá de casa mirando la televisión, tendremos unos requerimientos energéticos y músculo esquelético o cantidad de oxígeno que necesito para realizar esta actividad será diferente que si yo estoy corriendo una maratón o 800 metros o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, la sincronización, la cantidad de oxígeno que realmente necesita mi músculo hará que aumente, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un tipo de actividad, aumente la frecuencia ventilatoria, la frecuencia cardíaca. Tienen que ir sincronizadas, tienen que ir acopladas con la finalidad de que mi sangre, en estos glóbulos rojos, ¿vale?, que están circulando por mis vasos sanguíneos, tengan un mayor aporte de oxígeno. ¿Sí? Esto de aquí sería el alveolo, sería dentro de nuestros pulmones a nivel alveolar, tendríamos la membrana respiratoria y este oxígeno cruzaría esta membrana respiratoria, entraría dentro del glóbulo rojo y este glóbulo rojo viajaría por todo, a nivel sistémico, por todo nuestro organismo, y lo que hace es dispensar el oxígeno, ¿vale? Y lo hace a demanda, en función de la necesidad de mis músculos o de mis tejidos. ¿Quién necesita el oxígeno? Lo sabéis, supongo, ¿no? De sobras, las mitocondrias son aquellos orgánulos de las células, las fábricas de energía. Cuando hablamos de energía en el ser humano, hablamos de ATP. El ATP es la molécula energética que es necesaria para poder pues, hacer una contracción muscular, ¿vale? Si yo estoy levantando 20 kilos, pues necesitaré más energía que si levanto 2 kilos, ¿vale? Es obvio, por lo tanto, pero todo esto no es solamente energía, sino también a nivel del sarcómero, la estructura, la cantidad de proteínas, la hipertrofia muscular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos decir que todo es única y exclusivamente por la función de nuestra mitocondria a la hora de producir ATP, ¿vale? Sino que tiene que estar relacionado pues, con la cantidad de proteína que hay en el músculo, la hipertrofia, el diámetro del músculo, tipo de músculo, etcétera, etcétera. Todo es muy complejo, como vais viendo. Aquí os he representado la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque, como sabéis, mientras nuestras células rojas están viajando por el torrente circulatorio, tienen que proporcionar oxígeno a quien lo necesite. Aquellos músculos que estemos trabajando más requieren más oxígeno para poder trabajar. Y aquellos músculos que no estamos ejercitando en un momento determinado tienen un requerimiento de oxígeno menor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que proporcionar oxígeno en función de la demanda de la necesidad de cada grupo muscular que estemos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Tenéis que tener en cuenta que solamente el oxígeno que está disuelto en sangre es el que es disponible. Todo aquel que esté dentro del glóbulo rojo no está disponible para ser utilizado. ¿Qué mecanismo tenemos, pues, para saber, para controlar el hecho de dar o no oxígeno a quien lo necesite? Pues tenemos diferentes factores, por ejemplo, al músculo que está trabajando, el grupo muscular que estamos trabajando, va a aumentar la temperatura, obviamente, ¿vale? Va a disminuir el pH, va a aumentar la acidez a nivel local, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a producir más ácido láctico, lo sabéis de sobra. Este cambio en el entorno celular, en un tejido concreto, en el grupo muscular que estoy trabajando, es lo que va a hacer que este oxígeno salga del glóbulo rojo y yo lo pueda utilizar, ¿vale? Si yo estoy sentado en el sofá, pues obviamente no tengo ni aumento de temperatura, ni estoy produciendo ácido láctico, bueno, a ver, no tanto como si estoy practicando actividad física o ejercicio física o deporte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos que influyen muchísimas cosas. Es decir, capacidad ventilatoria, cantidad de células rojas que yo tenga, cantidad de hierro, a membrana respiratoria, frecuencia cardíaca, por lo tanto, la cantidad de sangre que está circulando, que estoy bombeando por minuto, a la capacidad que tengan mis tejidos de aumentar la temperatura, de aumentar el pH, perdón, acidez, de la cantidad de mitocondrias que yo tenga, cantidad de ATP que pueda producir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vosotros estáis hablando de capacidad aeróbica, capacidad ventilatoria, fuerza y potencia muscular, tipo de fibra muscular, todo esto os determina el éxito deportivo o vosotros lo utilizáis, perdón si me equivoco, ¿eh? Pero yo soy bióloga y de entrenamiento sabéis más vosotros que yo. Pero según tengo entendido, utilizáis estos parámetros para poder detectar el talento o para poder ver cómo vais mejorando. Y es verdad, pero como sabéis de sobra, es un conjunto de factores que vosotros mismos estáis comprobando estáis monitorizando para ver si vuestros atletas pues mejoran o les va bien un tipo de entrenamiento u otro. Por lo tanto, no solamente os fijáis en una única variable, ¿no? Y aquí es donde vamos a lanzar la primera pregunta, Martí, si la vos pulsar, ¿vale? En que os pregunto precisamente esto, en si realmente creéis que analizando un número reducido de genes, nosotros somos capaces de detectar el talento, ¿vale? Ahora hablaremos de la genética, hablaremos del papel que tienen los genes, pero simplemente es, bien, pues lo que estoy diciendo, ¿no? Si es un sistema tan complejo, realmente 1, 2, 3 genes nos pueden determinar si nosotros vamos a ser buenos o no. Bien, supongo como es sí o no, si os habéis atrevido a contestar ya será rápido. Vale, sabemos que la herencia juega un papel importante en el talento. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con talento vienen de familias con talento, ¿de acuerdo? Se ha estimado que este estado atlético tiene una herencia de un 66%. Y además, estudios en familias, gemelos, etcétera. Vale. Se ha demostrado que un 50% de la variabilidad que el VO2 max tiene un 50% de su variabilidad es heredada de los padres o ancestros. Ya veremos que no solamente juega el papel de los padres, sino que puede venir de más arriba, ¿de acuerdo? Y la fuerza, la potencia muscular, pues puede también ser heredada desde un 30% a un 83%. Veréis que hay mucha variabilidad. Por lo tanto, ¿los genes juegan un papel en la detección del talento? Sí. ¿Por qué? Porque se ve claramente, los números dicen que si tú, tus padres, han sido deportistas, tienen talento, etcétera, pues tú tienes un 50 más o menos por ciento de probabilidad de tener también este talento. ¿Vale? Pero bien, ¿qué es lo que se utiliza para detectar este talento a nivel genético en los deportistas, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando, o lo que se mira, ¿de acuerdo? Para determinar si un deportista tendrá talento o no, en base a pues, si sus padres lo tenían, lo que estamos mirando es nuestro ADN, nuestra información genética, ¿vale? Aquí tenéis la, bueno, la cadena de ADN, ¿cómo sería? Justo aquí dentro tendríamos estas bases nitrogenadas, que sería el libro de instrucciones, ¿vale? Nuestro libro de instrucciones, donde tenemos toda la información que nos permite funcionar correctamente y hacer todas las actividades que podemos hacer, está codificada aquí dentro, ¿vale? Y está protegida, pues bueno, ya veis que aquí tiene esta estructura que la protege, ¿de acuerdo? Porque obviamente es muy importante. Esto sería como un libro de muchísimas páginas, ¿vale? En donde aquí tendrías las letras. Nuestro código genético está formado por 4 letras. Y lo que se estudia, os podéis imaginar que es muy grande esta molécula, ¿vale? Que hay muchísima cantidad de información en ella. Y para poder ser expresada, para poder ser utilizada, ella simplemente, la nuestra información genética, el ADN, es simplemente el libro de instrucciones. Por lo tanto, tú un libro, si lo tienes aquí en la estantería, no sirve de nada si no lo abres y te lo miras, ¿de acuerdo? Pues es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la información genética, pero tenemos que utilizarla y expresarla en forma de proteínas, porque son estas proteínas las que van a hacer, bueno, las que van a mejorar o van a hacer que hagamos una función mejor o peor, ¿vale? Ahora bien, esto de hacer, tenemos una proteína y hacerla que funcione mejor, funciona peor, nosotros podemos hacer este salto inmenso y decir que si la proteína funciona muy bien, yo seré deportista de élite porque tendré un VO2 max fenomenal, ¿vale? Y si la proteína, en cambio, me funciona mal, pues quiere decir que no, que mi VO2 max será, ¿vale? Cambios modestos debidos al entrenamiento y, por lo tanto, no seré un posible atleta de éxito. Bien, esto es una simplificación brutal y, como os he dicho, todo es muy complejo. Y esto es lo que realmente se está observando. Se mira cambios puntuales, cambios en una única base, ¿vale? Es decir, un montón de bases, pueden ser 2.000, 200.000, 300.000 bases tranquilamente, nos pueden codificar por una única proteína, ¿vale? De estas 200.000 bases que codifican por una única proteína, se mira una única base, una de 200.000, y se mira el cambio, ¿vale? Y es decir, si yo, por ejemplo, tengo una C, quiere decir que no seré nunca buena en deportes de resistencia, pero si tengo una T, seré súper buena, ¿vale? Esta es la... Ya veremos, es lo que se dice o sale de estos test genéticos que se están utilizando hoy en día, ¿vale? Os digo esto de las proteínas, aquí había puesto animaciones, veo que no se observa, no sé, perdón, porque aquí deberíamos ver cómo se forma una proteína, no se observa, por lo tanto, simplemente era para reflejar que nuestros genes, si no se traducen en proteína, no sirven para nada, ¿vale? Es porque la información genética está justo dentro del núcleo de las células, no puede salir del núcleo, y quien sale, pues es la proteína, y quien es la efectora, la que hace que, pues... sirve para fabricar más cantidad de músculo, sirve para hacer la contracción muscular, sirve para transportar oxígeno, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí veis que tenemos dos de cada gen, bueno, tenemos dos alelos, uno que recibimos del padre y otro que recibimos de la madre, ¿vale? Por esto tenemos un 50% de probabilidades de ser buenos, ¿no? Tener talento deportivo, si nuestros padres lo han sido. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos información del padre y de la madre. Bueno, pues dependiendo de qué información recibamos, podemos ser buenos o no. Tenemos un 50% de probabilidad de serlo, ¿vale? Vale, ya os lo he dicho. Aquí simplemente os he puesto una serie de... He hecho un poco de búsqueda bibliográfica y he mirado qué genes son aquellos que están más relacionados, de acuerdo, con el talento, aquellos que se han relacionado con el talento. Aquí os he puesto pues, una lista de genes, os he puesto el cambio, recuerdo que es un único cambio de una única letra que codifica por una proteína. Aquí tenemos el gen ACE, ¿vale? El gen BDNF, cada uno de ellos codifica por una proteína. Estos dos de aquí han sido los más estudiados, y son los que os explicaré después como ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, estos codifican por proteína. Cada uno de ellos, lo veremos después, puede tener perfectamente 200.000 bases que lo codifican. Y aquí tenéis el cambio de una única base. Base son las letras, ¿vale? Cuando cambia una única letra, se lo identificamos pues con RS y el número que, bueno, que es el que nos identifica el cambio, ¿vale? Y aquí os he relacionado, pues este cambio lo relacionan con fuerza de potencia muscular, con el VO2+. Aquí el BDNF, DAR2 y CONT, control motor y capacidad de aprendizaje. Estos tres de aquí con el VO2+. Y aquí en negrita os he puesto el porcentaje de individuos de la población normal, ¿vale?, que tenemos estos cambios. Es decir, fijaros, por este gen ACTN3, un 34%, un 34% de la población caucásica lo presenta, ¿vale? Aquí el conté un 48, casi la mitad de la población caucásica presenta este cambio. Por lo tanto, aquí si yo dijera que un único gen me está diciendo pues, que yo tengo una capacidad de aprendizaje motor y pues, ni de control motor importantísima, quiere decir que la mitad de la población va a presentar esta capacidad de aprendizaje de control motor mejor que la otra mitad. ¿Realmente la mitad de nosotros somos atletas o deportistas de élite? No. ¿Vale? Quien dice la mitad puede decir un 20%. Un 20% si nos basamos con un único cambio. No, yo no conozco tantos deportistas de élite como la mitad de la gente que yo conozco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto refleja la simplicidad de utilizar la genética como predictora de este talento, ¿de acuerdo? Hay una gran cantidad de genes, una gran cantidad de proteínas, nosotros nos fijamos con un único cambio y este cambio lo presenta la mitad de la población o un 20% de la población. Por lo tanto, es importante, bueno, y pensando en ello y ya lo comentaremos, ¿vale? Aquí tenéis más, os he puesto más porque he encontrado los que encontré, ¿vale? Estamos en lo mismo. Este es el gen proteína, el cambio de una única base, aquí se ha puesto el cambio de timina, adenina, citosina, timina, da igual, que el porcentaje 40, 35, 34, 43%. Y estos pues están relacionados con la fuerza y la potencia muscular, ¿vale? Pero no hay un 40% de la población que tenga una fuerza y potencia muscular excepcional, ¿vale? Os iré poniendo algunas reflexiones, ya lo veréis, algunas reflexiones en cuanto a la genética, es que se han encontrado 155 variantes genéticas, ¿vale? Aquí os he puesto algunas de ellas, no todas, 155 que se han relacionado con deportistas de élite, ¿vale? Pero solamente 12 variantes quiere decir 12 cambios puntuales dentro de nuestro genoma, se han podido replicar en tres estudios diferentes. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de evidencia científica, hablamos de la capacidad que tenemos de replicar nuestros hallazgos en diferentes poblaciones. Si estamos hablando aquí de caucásicos, pues que en los asiáticos también se observe, que en los africanos también, o bien que en España se observe, pero también en Inglaterra, Alemania, en Polonia, en donde sea. ¿De acuerdo? La capacidad de reproducir los resultados implica que realmente es importante el gen. Como veis, de 155, solamente 12 han podido ser replicados en tres estudios. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer. Y otra reflexión es la altura. La altura, todos sabéis qué es la altura, ¿vale? ¿Es importante por el rendimiento deportivo? Sí. Pero también es importante para otras patologías cardiovasculares, etc. Por esto ha sido más estudiada. Aquí tenéis que la altura, que un 45% de la variabilidad de la altura, es decir, yo por ejemplo, mi 1,70 m, un 45%, o sea, la mitad de este 1,70 m, está explicado por 294.831 genes, ¿vale? Solamente la mitad de la variabilidad, un 45%, se necesitan 294.000 genes, 295.000 genes, para explicar solamente el 45%, ¿vale? Y a nivel de deportista de élite se han estudiado 155 variantes para intentar explicar todo: fuerza, potencia, VO2 max, control motor, capacidad de aprendizaje. Y estamos hablando que solamente para explicar la mitad de la variabilidad de la altura necesito 295 genes, ¿vale? Bien, aquí os lo dejo. Resultados de estudios. ¿Qué vemos? Pues, por ejemplo, aquí tenéis el gen de antes, ¿vale? La C, que es el que he dicho, que es uno de los más estudiados. O sea, he estudiado en básquet, en ciclismo, en handball, en running, en, bueno, muchísimos deportes. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, en ciclismo. Unos estudios han visto que el alelo I tiene más frecuencia en los deportistas. En cambio, el otro dice que es el alelo D. ¿Vale? Bueno, I y D son los dos, ¿la? Las dos opciones. Tenemos II, DD y D. Ya lo veremos después. Pero veis que no hay resultados concluyentes. Podríamos ir siguiendo, mirando toda la lista. Aquí este no observa significaciones, mientras que este sí que observa que es el alelo I. Mientras que esto, el D, ¿vale? Short, large, distant, I, no diferencias, el DD, no diferencias. Pues esto es lo que comentaba, que no se han podido replicar en todos los estudios, ¿vale? Lo mismo pasa con el ACTN3, que también es otro gen que ha sido muy estudiado en diferentes deportes. Fijaros, no existen diferencias, no existen diferencias. Bueno, ¿vale? Es decir, no tenemos un único gen que haya sido validado en muchísimos deportes, en muchísima, no solamente en diferentes deportes, sino también en diferentes poblaciones. ¿De acuerdo? No existe tal gen de momento. ¿Por qué? A ver, vamos, como os he dicho, os voy a explicar dos genes, ¿vale? Vamos a explicar con un poco más de detalle. El ACE, en este caso, es una inserción o una deleción, por eso tienen una I o una D. En este caso no es un cambio de una única base, sino que tenemos unas cuantas bases que se añaden en el gen o bien que no aparecen, ¿vale? En ambos casos, la proteína que codifican, y os lo he dicho, tenemos el gen, es la información genética, es nuestro libro de instrucciones, aquello que no se puede cambiar, aquello que está dentro del núcleo y no puede salir, y necesito la proteína, que la proteína es la efectora, la que sí que puede salir a la sangre, puede viajar por la sangre y puede tener efectos sobre el mismo tejido o bien sobre otros tejidos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hace la proteína que codifica este gen? La proteína que codifica este gen, si os fijáis, forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sé si lo conocéis, este sistema, pero este sistema nos sirve para regular la presión arterial, ¿vale? Entre otras cosas, también fijaros que está relacionado con el crecimiento del músculo esquelético. ¿Qué hace este gen? Esta proteína lo que hace es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿vale? La angiotensina 2 es el efector que va a hacer que haya una vasoconstricción de nuestro sistema vascular, va a promover un aumento de la presión arterial. Sabéis perfectamente por qué es importante, pues, poder regular bien, ¿no?, esta presión arterial, aumentarla o disminuirla en condiciones de deporte. Pero fijaros otra vez, aquí, ¿quién produce la angiotensina? Ah, el hígado. ¿Quién produce la renina? El riñón. ¿Quién produce el ACE? Los pulmones. ¿Vale? Fijaros, ¿y quién es el efector? El sistema vascular. Fijaros la complejidad. Fijaros que hay un montón de sistemas que interactúan entre ellos para poder aumentar o disminuir la presión arterial. Y nosotros solamente nos estamos fijando y queremos que un cambio en esta proteína nos explique si serás mejor o peor deportista. ¿Vale? Bueno, simplificar muchísimo, como os he comentado. Aquí os he puesto una imagen de lo que nosotros, por ejemplo, estudiamos. Aquí tendríamos unas 22.000 bases. Aquí tendríamos el gen, esto es el cromosoma, y aquí en rojo tenéis dónde estaría localizada la fracción, el trozo de información genética que codifica por nuestra proteína ACE, ¿vale? Aquí os he puesto las variantes de las proteínas. Proteínas tenemos muchas, cada uno de nosotros tenemos mutaciones diferentes que hacen que nuestras proteínas sean estructuralmente, tengan pequeñas diferencias, pero que funcionalmente sean iguales. ¿Vale? Que tengan la misma función. Tenemos muchísimos cambios. Aquí os he puesto todos los cambios que puede haber. Cada una de estas rayitas de aquí indica un posible cambio a lo largo de toda la secuencia. ¿Vale? Esto de aquí sería la secuencia del gen. ¿Sí? Y aquí todos los posibles cambios que podría haber. Por lo tanto, si os fijáis, prácticamente a lo largo de todo el gen puede haber cambios. Cada base puede estar cambiada. Pues sí, porque esto depende única y exclusivamente del azar. ¿Vale? Y aquí en amarillo tenéis marcado el ACE, el que estamos hablando ahora mismo. ¿Qué es lo que vemos? Este ACE, si nosotros tenemos una doble inserción, una inserción por parte del padre y una inserción por parte de la madre, porque os he dicho que teníamos dos alelos por cada gen por cada proteína, ¿vale? Si nosotros tenemos dos inserciones, si recibimos dos inserciones del padre y de la madre, tenemos una actividad enzimática baja. Por lo tanto, tenemos que esta capacidad de convertir la angiotensina 1 y la angiotensina 2 es baja, ¿vale? Y se cree que si la actividad de esta enzima es baja, está relacionado con deportes de resistencia y eficacia, ¿vale? Por lo tanto, yo si tengo dos inserciones, me dirían, si nos basáramos en los test genéticos, que soy, bueno, que estoy mejor preparada físicamente, fisiológicamente, para deportes de resistencia, ¿vale? En cambio, si yo recibo dos delecciones, es decir, tanto del padre como de la madre, recibo la información con delecciones que le falta un trozo del gen, bueno, me dirían pues que, bueno, se sabe que la actividad enzimática de esta, la enzima, la enzima es la proteína, ¿vale? Se sabe que esta proteína sería mucho más eficiente a la hora de realizar su función y me dirían que yo estoy más preparada para realizar ejercicios de fuerza y de potencia. Por lo tanto, fijaros, si yo tengo dos inserciones, perfecta para hacer deportes de resistencia. Si tengo dos delecciones, perfecta para hacer deportes de fuerza y potencia. Y si tengo una inserción que recibo de uno de mis progenitores y una delección que recibo del otro, me dirían, pues, bueno, que estoy preparada tanto para deportes de resistencia como para deportes de fuerza. ¿Vale? ¿Pero todo el mundo sirve para hacer deportes de todo tipo? Vale. Sí, y además aquí os indico que existen resultados conflictivos que dependen desde la etnia, región geográfica, ¿vale? Aquí os he puesto el mismo esquema por la proteína ACTN3, ¿vale? Aquí tendríamos que está formada por 17.165 pares de bases, ¿vale? Tendríamos aquí nuestro cromosoma, aquí justo donde estaría ubicada la información genética. Aquí tendríamos, pues, ¿vale? Aquí sería una manera de leer, ya sé que a lo mejor es una chimba, ningún problema, ¿vale? A la información genética. Y aquí, cada rayita de estas nos indica otra vez posibles cambios que hay. Si os fijáis, si vamos trazando una línea, casi casi vemos que puede haber cambios a lo largo de todo el genoma, de todo el gen, ¿vale? Es normal, es lo mismo. Nosotros solamente queremos explicar cambios en mi capacidad de deportista de élite, aquí, con este cambio que está señalado aquí en amarillo otra vez, un único cambio, ¿vale? El ACTN3 es una proteína estructural del sarcómero específica de fibras rápidas tipo 2, ¿vale? Y se cree que lo que hace es mejorar, su función es la de coordinar la contracción de las fibras, ¿vale? Coordinar que todas las fibras del músculo pues, se contraigan a la vez o bueno, sincrónicamente o lo que corresponda por el tipo de ejercicio que esté haciendo. Otra cosa que me he dejado es que aquí en verde, ¿vale? Lo que os estoy marcando aquí son regulaciones epigenéticas. Después hablaremos de la epigenética. Simplemente os marco que aquí hay regulaciones epigenéticas de este gen y aquí también, que me lo he dejado, este aquí abajo. ¿Vale? Simplemente después os lo voy a recordar. Ahora simplemente para que lo ubiquéis cuando os lo comente. En cuanto a esta proteína, la ACTN3, se cree que si yo tengo genotipo RR, ¿vale? Recibo una R del padre y una R de la madre, pues yo puedo ser una atleta de potencia, ¿vale? Mientras que si recibo una X del padre y una X de la madre, yo puedo ser atleta de resistencia. Y si recibo una R del uno y la X del otro, pues estoy preparada tanto de potencia como de resistencia. Fijaros que estos resultados que yo os digo no me los estoy inventando, sino que los he sacado de bibliografía de estudios que lo dicen, ¿vale? Con estos estudios se basan los test genéticos para determinar la capacidad, la probabilidad de ser un deportista de élite o no. Por lo tanto, fijaros que siempre son buenos los resultados, ¿vale? O me dedico a potencia, resistencia o bueno, lo que yo quiera porque soy buena en todo, ¿vale? ¿Y quién es malo? ¿Qué? ¿No sale reflejado? ¿Vale? Mediante este gen se ha podido explicar solamente un 2-3% de la variedad interindividual en el rendimiento de la carrera de velocidad. Un 2-3% de la variabilidad, ¿vale? ¿Y el otro 97% dónde está? ¿Sí? ¿Nos podemos fiar solamente de este cambio en este gen para decir si yo seré mejor o peor en velocidad? ¿Vale? Vosotros sois los expertos, ¿eh? Vale. En cuanto a las lesiones, sí, hay genes que también se relacionan con la probabilidad de lesiones, tendinopatías, ¿vale? Aquellos que codifican por colágeno, a genes que codifican o que están relacionados con la reparación de las heridas del tejido conectivo, de la matriz extracelular, etc. ¿Vale? Por lo tanto, también hay genes que cambios, en este caso los SNPs son los cambios, que se pueden relacionar con la probabilidad de sufrir lesiones. Vale, esto en cuanto a la genética. ¿Vale? Pasamos a la epigenética y os vamos a lanzar otra pregunta, Martí, si la vos puse. ¿Vale? La otra pregunta, perdón. Hemos hablado de la genética, que es aquello que no podemos cambiar, es aquello que ya estamos predeterminados desde el nacimiento, y después tenemos la epigenética, ¿vale? Y mi pregunta es, la epigenética es aquello que sí que puede cambiarse, y vamos a ver si el entrenamiento puede o no cambiar esta epigenética. Esta de la epigenética es aquello que está por sobre de la genética, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿el entrenamiento puede cambiar esta epigenética? Lo que tenemos claro es que el entrenamiento no puede cambiar la genética no va a cambiar nunca, ¿vale? La epigenética, hombre, si os hago la pregunta y os digo esto, casi casi que os he dicho la respuesta, ¿vale? La epigenética son todos los cambios que se pueden hacer por sobre, ¿vale? Epi, sobre, epiblasto, ¿os acordáis? ¿Vale? Epi, por sobre del ADN, por sobre de nuestra información genética. Sí, muy bien, 92% de sí. Perfecto, sí, nuestro entrenamiento puede cambiar nuestra epigenética. La genética no, pero la epigenética sí, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando hablamos de epigenética hablamos de accesibilidad. Es decir, yo tengo el gen, ¿vale?, que codifica por la proteína. Para tener la proteína necesito poder acceder a este gen, porque necesito traducir la proteína, necesito producir proteína, ¿vale? Si yo tengo el libro cerrado, no puedo hacer nada. Tengo que abrir el libro para poder leerlo y para poder entender y aumentar mi conocimiento sobre un tema. Pues es exactamente lo mismo. Fijaros, aquí si yo tengo el gen de interés en rojo, no puedo acceder de ninguna manera. Pero aquí sí, fijaros que aquí sí, porque está libre. Por lo tanto, yo puedo acceder, coger la información y hacer proteína. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es esto. Estamos cambiando la accesibilidad a la información genética. Y esto sí que se puede cambiar con el entrenamiento. El entrenamiento puede modificar el acceso a los genes que yo necesito más, ¿vale? Para producir más ATP, para, yo que sé, aumentar la frecuencia ventilatoria, para lo que sea, ¿vale? Todo aquello que sea a la respuesta al entrenamiento, ¿vale? Podemos provocar cambios a nivel epigenético para tener más accesibles los genes que vamos a utilizar más. Aquellos, si yo estoy entrenando para un tipo de deporte concreto, pues hay unas habilidades que tengo que potenciar, pues todas las proteínas que me ayuden a realizar correctamente estas habilidades van a ser más accesibles porque son las que utilizo más, ¿vale? Es lo que hacemos nosotros, aquello que utilizamos más en nuestra casa, pues está más accesible, ¿no? Y aquello que no utilizo nunca, pues estará encerrado en un armario y nunca lo volveré a ver. Pues lo mismo, así trabaja nuestro genoma, ¿vale? Y estos cambios se denominan cambios epigenéticos. ¿Puede el entrenamiento modificarlos? Sí. Y además es de doble vía. ¿Por qué? Porque estos cambios epigenéticos nos van a determinar la respuesta al ejercicio, ¿vale? Cuantos más cambios epigenéticos consiga, mejor respuesta tendrá el entrenamiento, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando de deporte y genética, no podemos olvidar la epigenética. ¿Por qué? Porque la genética no se cambia, es la que heredo, es la que tengo, pero la epigenética sí que la puedo modificar. Por lo tanto, la genética y la epigenética juntas me modifican el talento, bueno, me determinan, perdón, el talento natural, ¿vale? Además, también me determinan la respuesta al entrenamiento y también el riesgo de sufrir lesiones, ¿vale? Y estos serían tres posibles factores, tres, sabéis que hay más, ¿vale?, que podrían determinar el hecho de que yo sea un deportista de élite o no, ¿vale? Esta diapos pues, la pongo como curiosidad para que sepáis que hay la epigenética, también hay una parte que es heredable. Es decir, el hecho de que el padre, por ejemplo, haga ejercicio antes de concebir a su hijo, ¿puede modificar la capacidad del hijo? Sí. ¿Vale? Si la madre, por ejemplo, hace deporte o no durante el embarazo, puede provocar cambios in útero, dentro del útero, y esto puede modificar o puede hacer que no solamente sus hijos, sino también sus nietos, sean mejores o peores en cuanto a deporte y a otras enfermedades. Aquí estamos hablando de cualquier característica que pueda ser heredada epigenéticamente, ¿vale? Por lo tanto, tener en mente esto. La genética es heredable 100%, ¿sí? Y la epigenética puede ser heredable tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros somos una mezcla de todo lo que eran e hicieron nuestros antecesores, ¿vale? Vale, por lo tanto, hemos hablado de la genética, que es lo que no podemos cambiar y lo que más se ha estudiado. La epigenética es aquello que sí que podemos cambiar y se ha estudiado relativamente poco, ¿vale? Se está estudiando, es un campo que está empezando a estudiarse. Y para ir terminando la presentación, me gustaría hablaros un poco de los test genéticos, ¿vale? En cuanto a los test genéticos, había una pregunta, tercera pregunta que os queríamos lanzar, ¿vale? En relación a lo que pensáis vosotros. Hablaremos de los test genéticos, hablaremos de la ética de estos test genéticos, y me voy a mojar, os lo voy a dejar, cada uno que piensa lo que quiera es libre, ¿vale? Y la tercera pregunta que os quería hacer es, ¿hay evidencia científica suficiente que muestre que realmente podemos detectar el talento mediante el estudio de nuestros genes? Estos test genéticos lo que hacen es estudiar nuestros genes y nos dicen en qué seremos buenos, ¿vale? Si tendremos una ventaja genética para hacer algo o no hacerlo. ¿Hay evidencia científica? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Vale, estos test genéticos ya lo sabéis, es mediante una muestra de sangre, pues nosotros, cualquier persona, ¿vale?, sin prescripción médica, tanto sea entrenador como sean los padres, pueden hacerse esta prueba genética a sus hijos, a ellos mismos, a quien sea, para saber si tiene una ventaja genética para eventos de resistencia, si no, 49 sí, 51 no. Vale, un 49% de vosotros creéis que sí que hay evidencia científica y un 51% no. Está reñida la cosa. A ver. Vale. Los test genéticos, lo que decía, se basan en estudios de estos polimorfismos que os he ido comentando, estos cambios de una única base que os he ido comentando que podían modificar estas proteínas, hacer que la proteína sea mejor o sea peor en una tarea que tiene que desempeñar, ¿vale? Y en base a esto, estos test lo que hacen es mirar un conjunto de un pool de genes, sean 15, 20, los que sean, ¿vale? Y te dan un informe, un resultado que te dice si tendrás una ventaja genética que te predispone a eventos de resistencia o a eventos de potencia o ambos, ¿vale? Y aquí es donde quiero yo resaltar, o resistencia, potencia o ambos. Todos aquellos que nos podemos hacer un test, ¿tenemos que ser buenos en algo? Como veis, debido a la demanda, supongo, ha habido un incremento del número, aquí tenéis el número absoluto, de compañías que hacen estos test genéticos. En 2013 había unas 20 y pocas compañías que se dedicaban a ello. En 2019 pues hay unas 70 pocas. Pues, bueno, ha aumentado exponencialmente el número de empresas que se dedican a hacer estos test genéticos. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la ética, la información genética es algo que siempre a nosotros, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, en biólogos, genetistas, biólogos moleculares, es algo que te da información, toda la información, de cómo eres, cómo puedes ser, de qué enfermedades puedes tener, y es algo que sí, se sabe el código genético, se sabe la información genética, pero realmente antes se creía que con el proyecto Genoma Humano se tendría la panacea universal para todo y no, ya se sabe y continuamos igual, ¿vale? Por lo tanto, se tiene que coger en pinzas. En este sentido hay una película muy buena que es Gattaca, que si a alguien le interesa, que habla un poco de esto, ¿no? De necesitamos hacernos estos test genéticos para acceder a pues, determinadas a sitios de trabajo, para hacernos una póliza, un seguro de vida, ¿vale? Te pueden hacer un seguro de vida si tienes una probabilidad del 100%, no existe nunca, un 99% de sufrir una enfermedad. Vale. Pues aquí, ética. ¿Deberían los clubes poder exigir a los jugadores a someterse a pruebas genéticas como parte de sus programas de identificación de talento? O sea, todos tenemos que pasar por un test de identificación de talentos para saber si nos van a aceptar o no para jugar a un deporte, ¿vale? ¿Quién debería tener acceso a estos datos genéticos? Son míos. Si me lo hago, son míos. ¿Quién debe tener acceso? ¿El entrenador? ¿El club? ¿Mis padres? No son míos. No son ni de mis padres, son míos. ¿Vale? ¿Se pueden utilizar de manera discriminatoria realmente? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Porque tu gen dice que no serás bueno saltando, por lo tanto no me interesas. Bueno, es que, ¿vale? Si un jugador se niega a someterse a la prueba genética, ¿qué puede pasar? ¿Qué sucede si se detecta una variante causante de una enfermedad? ¿Vale? Y yo simplemente quería saber si podía entrar a este equipo de básquet y ahora me dicen que voy a morir de una enfermedad súper complicada. Puede pasar, ¿por qué no? Allí está toda la información. ¿Y qué pasa si a un niño le dices que no, tú no puedes jugar porque no tienes posibilidad de ser un deportista de élite? Sabiendo los beneficios de la actividad física o de la práctica del deporte en niños, adultos y todos, ¿qué puede pasar con esta negativa? ¿Podemos hacer que el niño deje de jugar o practicar deporte de por vida? ¿De acuerdo? Y acabe siendo un niño obeso con complicaciones, etcétera, etcétera, por culpa de un test genético. ¿Hay evidencia científica que respalde la utilización de estos test genéticos para hacer lo que hemos comentado? No. No de manera concluyente, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han descrito asociaciones, se han demostrado asociaciones, se ha visto que quien tiene esta variante genética, bueno, pues una mayor porcentaje de individuos que tienen una variante son aquellos que practican deporte de élite, ¿vale? Pero el hecho de tenerlo, ¿quiere decir que yo sea deportista de élite? Hemos dicho que casi la mitad de la población podría tener esta variante. La mitad de la población no somos deportistas de élite. ¿Vale? Por lo tanto, ¿se han descrito asociaciones? Sí. ¿Son concluyentes? No. ¿Por qué? Porque no se han podido replicar. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que hay mucho futuro por delante, hay muchos ensayos que hacer, muchos estudios que hacer y a lo mejor en el futuro sí que habrá evidencia, pero ahora no es concluyente, ¿vale? Muchas de ellas se contradicen. ¿Por qué? Pues porque es obvio. Os he intentado transmitir la idea de la complejidad de todo el sistema. He dicho que no es solamente, estamos hablando de genética, pero no es solamente genética. Hay todo el factor psicológico que hay detrás de el hecho de haber sufrido una lesión, de cómo yo recibo la presión del deporte o de las competiciones, o ¿vale? Cómo yo manejo esta presión, cómo, ¿vale? O el hecho de trabajar en equipo o lo que me... No sé, ¿vale? No solamente es genética, sino es todo lo ambiental. De la misma manera que el entrenamiento me modifica la epigenética, todas las presiones, la ansiedad, las depresiones, el estrés, todo también me está modificando esta epigenética. Por lo tanto, digamos que aquí os he puesto una fórmula, ¿vale? Porque sería un logaritmo en que se debería de tener en cuenta no solamente la genética ni la epigenética, sino todos los factores psicológicos, sociales, socioeconómicos, todos, para poder predecir el rendimiento, ¿de acuerdo? O para poder determinar a ser o no un deportista de élite, por lo tanto, no quedarse única y exclusivamente con la genética como si fuera mi respuesta universal. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que, como a lo mejor no hay tanta evidencia para decir si para detectar o discriminar aquel que puede ser un deportista de élite y aquel que no, sí que nos puede servir para adaptar el tipo de entrenamiento. Es decir, una vez pues, ya se ha detectado el talento por métodos más tradicionales, ¿no? Al que se ha utilizado toda la vida. Una vez ya ha seleccionado a aquellos posibles a futuros atletas de élite, sí que puedes utilizar la genética o epigenética para determinar qué tipo de entrenamiento va a provocar unas máximas adaptaciones posibles. Porque todos lo sabemos, al mismo entrenamiento no funciona para todos. Unos responden súper bien y otros no. ¿Vale? La intensidad, el volumen, esto tiene que ir cambiando, tiene que adaptarse cada uno de nosotros. Y esta adaptación... El hecho de que tengas que adaptar el entrenamiento, diferente tipo de entrenamiento a cada individuo, es debido a esto, a la genética y la epigenética. Puedes hacerlo por prueba-error o bien pueden idearse test genéticos o epigenéticos para predecir o para saber qué será lo mejor. Y si te ahorras, está prueba-error, ¿vale? O bien para identificar de todos los atletas que yo, con quien yo estoy trabajando, cuál de ellos va a tener una mayor probabilidad de lesionarse. Y si yo identifico quién puede tener esta mayor probabilidad de lesionarse, pues obviamente trabajar de una manera determinada para evitar o para minimizar estas posibles lesiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿son útiles? Sí. ¿Para detectar? Con cuidado, ¿vale? Pero para maximizar la respuesta al entrenamiento, sí, en este caso creo que podrían ser. Y aquí no tendríamos todos estos problemas éticos. Bueno, algunos sí, obviamente, ¿vale? Por lo tanto, para concluir ya la presentación, la identificación del talento es muy compleja, es una combinación muy compleja. ¿Por qué? Porque el talento en sí ya es un sistema muy complejo, que no solamente determinan los genes, sino muchas condiciones ambientales. Y en este caso la investigación genética tendría que servir para ser más conscientes de qué tipo de entrenamiento sería mejor para cada atleta y cómo evitar posible o minimizar el riesgo de lesión en estos atletas, no para seleccionar o para descartar posibles deportistas de élite, porque podemos cometer errores. Puede haber falsos positivos y falsos negativos. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es todo lo que os quería explicar hoy. No sé si hay preguntas o...
Muchas gracias, Ana, por poner un poco de luz a este tema, para muchos de nosotros complejo, a la par que interesante. Y si les parece bien, empezaremos ahora un turno de preguntas. Todos los participantes que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. Si te parece bien, Ana, te empiezo transmitiendo algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. En este caso, Héctor Bengochea pregunta: ¿cuál es la probabilidad de tener talento si nuestra herencia genética no la posee? Es decir, sus padres, abuelos no tienen talento. ¿Qué tanto por ciento de cambio en un solo eslabón hay?
A ver, el hecho de que tus padres no hayan sido deportistas de élite o el hecho de que no haya a estos genes no implica que tú no puedas ser deportista de élite. ¿Por qué? Porque estos cambios pueden ser heredados o pueden ser espontáneos, ¿vale? Las mutaciones, esto son mutaciones, estos cambios se denominan mutaciones. No he utilizado esta palabra porque mutaciones como nos da miedo, ¿no? Pero son mutaciones. Mutaciones que pueden ser buenas, que pueden ser malas o pueden no tener ningún efecto. Estas mutaciones en algún momento han tenido que aparecer, ¿de acuerdo? A lo largo de nuestra historia, nuestra herencia o genética o árbol genealógico, por lo tanto... ¿Puede ser tú el primero de tener esta mutación? Sí, puede ser tú el primero. ¿Por qué no? ¿Vale? O sea, que en tu familia no haya ningún deportista de élite no implica que tú nunca lo puedas ser, sino que puedes tener esta mutación espontánea y si pues, tú entrenas, practicas, eres riguroso y tal, puedes llegar a serlo.
Aún nos queda esperanza. Una nueva pregunta de Javier Espasa. Cuando hablábamos sobre el tema del acceso a la información contenida en los genes, nos pregunta si presenta momentos sensibles a lo largo de la vida en los que es más fácil que se expresen. O por el contrario, en cualquier momento de la vida de las personas podemos acceder a esta información y conseguir, a través del entrenamiento o de factores ambientales en general, su expresión.
Muy buena pregunta. En este caso, la epigenética cambia a lo largo de la vida, ya de por sí, ¿de acuerdo? Sí que se establece o se cree que, es lo que he comentado, ¿eh? Hay muchos estudios que están empezando en este sentido. Sí que se sabe que el mayor momento en que se puede trabajar o se pueden provocar cambios epigenéticos que influyan directamente en nuestro comportamiento es en la etapa prenatal, antes de nacer. Por esto os decía que la importancia de lo que pasa en los 9 meses del embarazo, ¿vale? Aunque parezca imposible o surrealista, ¿vale? Durante estos 9 meses y durante los primeros años de vida, es cuando más susceptibles somos a que los factores ambientales nos modifiquen nuestra epigenética. Se cree que después sí que puede haber cambios, obviamente, que pueden haber cambios a lo largo de nuestra vida, pero bueno, a lo mejor requieren más, digamos, trabajo para poder producir estos cambios, ¿vale? Esto es lo que se sabe a día de hoy, ¿pero por qué? Porque se han hecho muchos estudios a nivel prenatal, muchos estudios en niños, pero en adultos que sí están empezando. Por lo tanto, ¿se pueden hacer a lo largo de toda la vida? Sí, pero son más efectivos si se hacen a los primeros años de vida o incluso antes de nacer. ¿Vale?
Una nueva pregunta de un viejo conocido, Jordi Sergetal. Son preguntas ahora de deportes colectivos. Pregunta Jordi si hay estudios que relacionen la genética con la información de las neuronas. hace referencia a la velocidad de transmisión de información para tomar decisiones o bien fatiga neuronal.
En este sentido, sí que he encontrado que hay genes, ¿vale?, o cambios de base que pueden estar relacionados más a nivel neuromotor, ¿vale? Este control neuronal del efector, que es el músculo. Pero sí, es que cualquier característica o cualquier rasgo que nosotros presentamos, sí que siempre está, hay una parte, no siempre, ¿vale? Porque hay muchos factores. Lo que decíamos el otro día, ¿es todo gen solamente? Bueno, esto sería otro debate de otro día, si queréis. Pero, en principio, siempre tendríamos una base molecular que nos permitiría, en este caso, determinar la velocidad de transmisión del impulso nervioso, etc. Eso también es adaptable, también hay adaptaciones a nivel de la unión neuromotora, ¿vale? Que sí que se pueden, que puede modificarse, obviamente, con el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero es lo que he dicho, todos son genes, solamente para mí sí. Si habláis con psicólogos, etcétera, os dirán que hay una gran parte psicológica que es que no sabemos dónde está codificada ni almacenada. ¿Vale? Pero sí.
La siguiente pregunta veo que va un poco relacionada con lo que ya has comentado. Marjoan nos pregunta un poco acerca del comportamiento. Es un poco lo mismo, ¿no?
Sí, yo de comportamiento no soy experta, ¿vale? Pero sí, claro, hay toda la parte, es lo que he dicho, es multifactorial, son muchos factores, no solamente genéticos o epigenéticos, que es de lo que yo os puedo hablar. A nivel del comportamiento no soy experta, pero influye, sí, claro que influye. Y es lo que he dicho, tendríamos que hacer como un logaritmo en que cada uno de estos factores que puede intervenir sea contemplado, ¿vale? Factores psicológicos, biológicos, etc.
Cambiamos un poco de tema y Jordi Oliveras pregunta, vinculado al tema del riesgo de lesión, nos comenta si dentro de la variabilidad de genes que se presentan existe la posibilidad de predecir con cierta facilidad el riesgo de lesiones. Si hay genes más determinantes que otros para predecir este riesgo.
Claro. Con facilidad, no, tú no puedes, no existe, o hasta donde yo sé, no he encontrado que haya un gen que diga, no, si lo tienes es que lesión seguro. Hombre, puede ser enfermedades, como la enfermedad de los huesos de cristal o así, que obviamente sí, es determinante, ¿vale? Pero en población sana o en atletas, el hecho de que tú tengas un gen, que si lo tengas ya tengas un 100% de probabilidades de lesionarte, no, porque también hay factores ambientales, ¿no? Que pueden, si tú entrenas mucho la musculatura y tienes este defecto a nivel del, bueno, que no es todo tan fácil y tan directo. Pero sí, si pusiéramos a encontrar cuáles son aquella combinación de genes que te explican una gran variabilidad de la probabilidad de lesión, ¿vale? Imagínate que tú encuentras, pues, que sea 40 genes, me lo invento, ¿vale? 40 genes que te expliquen el 80% de la variabilidad de la probabilidad de sufrir lesión. Pues sí, tú podrías hacer este estudio y con un 80% de probabilidad saber si te puedes o no lesionar con más facilidad. Pero tendrían que ser una gran cantidad de genes, no un único gen. ¿Sí? Si es un único gen, ya es una enfermedad grave, rara, normalmente. ¿Sí?
Creo que esta respuesta también nos sirve para una pregunta de un referente de la preparación física como es Chus Escosa, del mundo del baloncesto. Chus os preguntaba sobre las limitaciones en la mejora de la fuerza en deportistas. Y me imagino que la respuesta sigue el mismo camino, ¿no? Él comenta, el objetivo es la hipertrofia. ¿Hay algunas limitaciones a nivel genético que condicionen esta hipertrofia?
Sí, y esto un día lo hablamos con Chus, de hecho, que cuando hablábamos de lo que os he comentado, ¿no? El número de fibras que nosotros tenemos, de las fibras musculares, ya vienen determinadas a nivel prenatal. O sea, durante la gestación, a nuestra madre, por las condiciones ambientales, ya nos programa para tener una cantidad determinada de fibras musculares. Las fibras son las células, ¿vale? Y cuando nacemos ya no aumentan, no aumenta el número de células. Puede hipertrofiarse, puede crecer el número, puede el tamaño, sí. Pero claro, si no podemos aumentar el número, claro, la limitación de la hipertrofia está limitada. Sí, claro, por esto. Creo que también Chus me lo comentó, ¿no? Que tenía algún deportista en que estaban intentando hipertrofiar y que no respondía suficientemente bien al entrenamiento. No había manera. En este sentido, a lo mejor puede recular e ir a las condiciones prenatales y ver realmente que en este sentido pues tiene el número limitado bastante bajo, ¿vale? Es cuestión del número de células que tengamos. El número no cambia, desde el nacer no cambia. Por lo tanto, la capacidad de hipertrofia depende del número de células que ya están determinadas prenatalmente.
Otro referente del deporte de la provincia de Girona, Pau Campos, el entrenador de balonmano, nos comenta si en un futuro, nos comentas que no debería servir como herramienta discriminatoria del talento, pero ¿podría servir como orientación de disciplina deportiva de rendimiento?
Como orientación, sí, claro. El hecho es de discriminar, ¿no? Tú puedes basarte en un test genético para decirle, no, mira, tú no sirves para nada. Por lo tanto, deja el deporte. O, hombre, es muy fuerte porque puedes equivocarte. A lo mejor esta persona tiene un talento espectacular y tú no lo has visto, no lo has dejado jugar, no has dejado que te lo demuestre porque el test genético ya decía que no, ¿sabes? Y en cambio, pues puede ser un jugador espectacular. Por lo tanto, te puede servir para orientar, sí. Para saber quién puede ser mejor, puede ser peor, para hacer un screening, para hacer... Sí, esto sí, ¿vale? Pero no... Claro, discriminar solamente con los genes, a lo mejor tiene una motivación espectacular, que esto equivale, ¿no? Bueno, para discriminar, es que discriminar es muy feo, para mí, ¿vale? Y genéticamente solamente con genes, no, porque los genes no te lo dicen todo de una persona. Pero sí, para orientarte, claro. Sí, sí, para orientar incluso el entrenamiento, para saber si quien responderá mejor o no, sí, esto sí.
Una pregunta ahora de Jonathan Romeo. Un atleta con buenos genes, nos pregunta si una de las características que tiene una buena genética son glóbulos rojos. ¿Crees que es un factor clave para un deportista de alto nivel o hay otros factores más importantes?
Hombre, está demostrado que sí, ¿no? Que realmente es importante porque si tú tienes una gran cantidad de oxígeno disponible, de hecho, como sabéis, las mitocondrias, que son quien fabrica nuestras fábricas de ATP, nuestras fábricas de energía, necesitan oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ATP. Por lo tanto, es directamente proporcional que mucho oxígeno, mucho ATP, poco oxígeno, poca energía. Por lo tanto, sí, pero obviamente si tú puedes ser muy bueno, pero que tengas una motivación cero a la hora de entrenar y por muchos glóbulos rojos y mucha capacidad de transportar oxígeno que tengas, si no tienes motivación, no eres competitivo o no te faltan otros elementos, no vas a lo mejor serás bueno, sí, pero no vas a ser el mejor. Por lo tanto, siempre es una combinación, pero el hecho de que tú ya tengas esta predisposición genética, hombre, tienes una ventaja importantísima respecto a los otros, sí, pero tiene que ir combinado con otros factores.
Hoy en día se utilizan indicadores fisiológicos para determinar el control de cargas del entrenamiento, o sea, ya sea el consumo de oxígeno, umbrales ventilatorios, umbrales de lactato. ¿Crees que en un futuro no muy lejano se pueden utilizar indicadores de tipo genético para establecer un control del entrenamiento, no tanto como predicción del futuro talento, sino de control del entrenamiento?
Claro, para controlar el entrenamiento, tú tienes que, como por ejemplo, los parámetros que me estás comentando son que cambian, ¿no? Se ven cambios en relación al entrenamiento. Como he dicho, la genética no se puede cambiar. Por lo tanto, tú puedes hacer un test genético, ¿no? Para saber o para decir si realmente tienes capacidad o posibilidad de cambio. Pero una vez ya lo sabes, esto no va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la epigenética, que es la accesibilidad a esta información. Y esto te puede servir para monitorizar. Sí, claro, podría y creo que debería en un futuro servir, porque cuanto más cambios epigenéticos, más accesibilidad o menos tengas, pues mejores resultados tendrás. Pero esto, digamos que está muy al inicio, ¿vale? Como ya los factores que hemos comentado lleváis años utilizando y se han demostrado que sirven y tal, los cambios epigenéticos todavía, digamos que les queda mucho para ser estudiados. Pero sí, en un futuro... No sé si muy lejano o menos lejano, pero no me extrañaría que se utilizaran, sí, los epigenéticos. Los genéticos no, porque no cambian, ¿vale? No se pueden cambiar con el entrenamiento.
Muy bien. Si os parece, una última pregunta, un poco desde la vertiente un poco más de la ética también y el mundo del dopaje. ¿Crees que el futuro del dopaje pasa por el dopaje genético? ¿Veremos en breve casos de dopaje genético?
Hombre, puede ser. ¿no? Porque supongo que cuando tú quieres competir y ganar, estás dispuesto a hacer barbaridades, ¿no? Y digo barbaridades en este caso porque cuando tú te inyectas un gen para tener, o sea, es decir, si tú tienes dos copias del gen, una del padre y una de la madre, ¿no? Y te inyectas uno de manera artificial, tienes tres copias. Obviamente, si tú utilizas tres moldes para hacer una proteína, tienes más cantidad de proteína que tu vecino que tiene dos moldes, ¿vale? O sea, si tienes tres máquinas, tendrás tres veces más de proteína, ¿vale? Pero claro, las proteínas no solamente tienen una única función, que es transportar oxígeno, o contraer la musculatura, o regular la presión arterial, sino que a nivel genético se optimiza y cada proteína tiene un efecto diferente según el tejido en el cual pueda actuar, con lo que tú puedes mejorar una de tus capacidades, pero puedes tener graves efectos de salud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no sé si el riesgo-beneficio, ¿vale? En este caso, si lo pones en la balanza, creo, mi opinión personal, que el riesgo es mucho mayor que el beneficio que te pueda aportar como atleta. Pero esto sí que yo no lo aconsejaría, porque no se sabe exactamente qué te puede pasar. Pero obviamente cada uno hace lo que cree, ¿vale?
Muchas gracias de nuevo, Ana. Si no hay más preguntas, yo paso la palabra al doctor López, el director de la cátedra.
Bueno, nada, muchas gracias, Ana, por la presentación. Ha sido un placer que hayas querido compartir con nosotros este tiempo y estas explicaciones. Creo que ha sido obviamente muy interesante para todos y muy agradecidos de tu disposición, tu disponibilidad, tus ganas de hacer fácil algo que es tremendamente, tremendamente complejo. Y a los demás, muchas gracias por atender a esta conferencia. Esperamos que haya sido útil y en cualquier caso, que las próximas también nos podamos reencontrar. Gracias a todos y buenas tardes.
Muchas gracias, Víctor, y a todos.
Gracias a ti.
Adiós.